registrado en el extremo oriental de la costa de Rusia. Está en vilo todo el Océano Pacífico con olas de hasta 4 metros que provocan desde hace horas evacuaciones y alertas en zonas de Japón, Perú, México, Chile, Ecuador, Hawái, en los Estados Unidos o también China. En Japón, por ejemplo, se han evacuado a los trabajadores de la central nuclear de Fukushima y la fuerza de las olas en algunos puntos es cada vez mayor. Es el sonido de las sirenas advirtiendo de la proximidad de las olas. Las autoridades japonesas han ordenado evacuaciones en las zonas costeras del este y el sur del país y la Embajada de España en Japón ha pedido a los españoles que estén visitando o residan en ese país que sigan las instrucciones locales. Y tras la confirmación por parte del Supremo de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, como procesado, queremos conocer cuáles son ahora los siguientes pasos en este escenario inédito que se ha abierto. ¿Cuándo será el juicio? ¿Sabemos por dónde pueden ir las fechas? Patricia Rossetti.
El siguiente paso es el auto de apertura de juicio oral. Se ha trasladado a la defensa para que presente su escrito. Todavía no lo ha hecho. Luego viene el auto de admisión de pruebas para valorar las que se admiten o no en el juicio. A continuación, se señala la fecha para celebrar el juicio. Según fuentes jurídicas, podría celebrarse en otoño. Es un cálculo a fecha de hoy. Y un simple cálculo. Como solo hay un acusado, tras el archivo del caso, para la fiscal jefe provincial de Madrid debería ir más rápido, nos comentan. Y ocurre algo muy curioso. Cuando un fiscal en el ejercicio de su cargo es imputado o llega a ser procesado, el reglamento obliga a su suspensión. El fiscal general tiene que cesar al fiscal implicado, pero estamos ante una situación especial porque García Ortiz está en una plaza especial y el reglamento no contempla el cese de un fiscal general en estas circunstancias. Nadie pensó nunca, nos dicen las fuentes, que un fiscal general pudiera sentarse en el banquillo.
Por cierto, que la juez de la causa de la Dana de Valencia considera erróneo el informe que la Guardia Civil ha realizado sobre las actuaciones de las distintas administraciones el pasado 29 de octubre, el día de la tragedia. Rechaza además investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Más cosas, en su primera audiencia tras las vacaciones, el Papa ha condenado la matanza de cristianos en una iglesia del Congo y recuerda a los cristianos perseguidos. León XIV se ha acordado también de los millones de jóvenes que estos días están en Roma en el jubileo, Ángeles Conde.
El Papa ha recordado que fue una auténtica masacre y ha apelado a los responsables de las naciones a poner remedio a la persecución religiosa.
Dove oltre 40 cristiani sono stati uccisi in chiesa durante una veglia di preghiera e nelle proprie case. Mentre affido le vittime all'amorevole misericordia di Dio, prego per i feriti e per i cristiani che nel mondo continuano a soffrire violenze e persecuzioni.
Más de 40 cristianos fueron asesinados en su parroquia y en sus casas, ha insistido el pontífice en este llamamiento. Muchos jóvenes han llenado la plaza de San Pedro esta mañana. Están en pleno jubileo a la espera de su gran evento junto al Papa en Tor Vergata. León XIV les ha vuelto a dar la bienvenida a Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Barça realiza su segundo entrenamiento en Seúl y recupera a Eric García. Paula Otón.
Unos entrenamientos diferentes a los de Barcelona, más cortos y con varias paradas para hidratarse debido a la humedad. Los de Hansi Flick completan su entrenamiento antes de su segundo amistoso que jugará mañana ante el Seúl. Enviado especial de COPE en Japón, Víctor Navarro.
Segunda sesión aquí en Corea del Sur del FC Barcelona en el Goyang Stadium. El Barça se ejercita ya con Eric García, que no lo había hecho en la sesión del martes por una sobrecarga. Marc Bernal sigue con el grupo, aunque el club ha decidido que no disputará ninguno de los amistosos que quedarán en esta gira de pretemporada. Quieren ir con precaución. Los entrenamientos, por cierto, adaptados a la temperatura de aquí, con una humedad que supera el 60% en Corea del Sur, son más cortos que en Barcelona y además hay varias paradas para hidratarse.
En el Atlético de Madrid siguen con su semana de presentaciones. En media hora es turno para Matteo Ruggeri y Johnny Cardoso. En el mercado internacional, el Bayern de Múnich hace oficial el fichaje de Luis Díaz hasta 2029. Al margen, en baloncesto, la selección española masculina ya entrena con la vista puesta en el Eurobásquet. Además, el equipo realizará una gira preparatoria con 6 partidos amistosos antes de disputar el europeo el 27 de agosto. Y en tenis, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, quien debuta esta noche, buscan el pase a la tercera ronda del Master 1000 de Canadá.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Así ha sonado el terremoto que ha sacudido la península rusa de Kamchatka. Este es uno de los 10 seísmos más intensos registrados en la historia mundial y ya se están sintiendo sus consecuencias en distintos puntos del planeta. En Herrera en COPE a esta hora nos interesamos por la situación, porque hay, lo cierto es que después del terremoto el Servicio Geofísico de Rusia ha registrado más de 30 réplicas con magnitudes que van de los 2 a 5 grados. Como medida de precaución, las autoridades rusas han evacuado a cerca de 3.000 personas, pero en estos momentos lo que preocupa es la alerta de tsunami. No solo en la zona de Japón, que es la inmediatamente posterior a lo ocurrido en esta zona de Rusia y donde ahora estaremos, sino también en países de medio mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, de México, de Chile, de Perú, se evacúa a la población. ¿Cómo hay que actuar de este tipo? En Hawái se ha decretado la alerta, la situación, el estado de emergencia, de manera que los centros de operaciones de emergencia del estado están completamente activados. ¿Cómo se están viviendo allí estas horas? Laura Ostetler es una española que ahora mismo se encuentra en Hawái. Laura, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para ti.
Hola, buenos días.
Lo primero, saber que está todo en orden, que estáis bien. No sé si habéis podido notar algo allí. ¿Qué percepción hay a esta hora de la noche?
Bueno, a esta hora de la noche yo ahora mismo me encuentro en una base militar, entonces aquí está todo muy calmado. Han habido zonas en la base que ha pasado la policía militar y ha dicho que la gente podría regresar a sus casas. Yo no vivo en la base militar, entonces estoy aquí en la zona más alta, en la zona segura, y estoy esperando, me voy a esperar aquí hasta mañana por la mañana que den más noticias y con suerte pueda volver a mi casa.
¿Una base militar, dices?
Sí, mi marido militar.
Ajá. ¿Cómo os encontráis, me refiero en estos momentos, la mayor parte de la población? Porque hemos oído que hay verdaderos atascos en carreteras de gente dirigiéndose hacia las zonas del interior. No sé si vosotros es vuestro caso, que os encontráis más en el interior o más en la costa.
Nosotros nos encontramos en, bueno, si miras el mapa, sería lo que la costa noreste, uh-huh. Aunque aquí la costa norte se le llama lo que sería en España el oeste, pero yo sí que he estado en el tráfico, una calle que normalmente tardó 10 minutos, he tardado 27, me estaba estresando mucho, la verdad, porque el tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops. Y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas en llegar hasta aquí, hasta la base, y poder estar con mi marido, que él estaba aquí en unas maniobras.
O sea que, por lo que entendemos, la situación no es de mucha calma. ¿Hay nervios entre la gente, entre la población?
Ahora mismo aquí donde yo estoy, por suerte no, pero donde yo estaba sí, la gente iba preocupándose solo por sí mismo, lo cual entiendo. En una situación así, pues es normal preocuparse por uno llegar bien a un sitio seguro, pero sí, la gente iba como locos, motos por las aceras, gente corriendo con mochilas, con sus animales.
¿La gente sabe cómo tiene que actuar en este tipo de situaciones, Laura? Lo digo porque en el caso de España no estamos ni mucho menos preparados, pero es verdad que hay países, ahora tocaremos como Japón, que sí, por desgracia, están más acostumbrados a este tipo de alertas.
Pues la verdad es que no. Yo, por ejemplo, no estaba nada preparada, no tenía ni idea. De hecho, hace, yo diría, 3-4 semanas, esto no saltó como alerta, solo salió por los grupos de comunicación que tienen los militares, y salió como había habido otro terremoto más pequeño en Rusia, y de hecho yo estoy hablando con mi marido de qué se hace en esta situación, y él dijo pues llegar al punto más alto que haya o escuchar las noticias, y yo la verdad no estaba nada preparada. Yo he llegado a mi casa y he pensado pues coger documentos como pasaporte,
claro,
certificado de matrimonio, partidas de nacimiento, comida enlatada, un botiquín y salir corriendo.
Claro, hablas de partidas de nacimiento. ¿Tienes hijos?
No, no tengo hijos.
Vale. Lo digo porque todavía una evacuación y con niños puede ser más complicada. Oye, Laura, ¿qué se dice en las televisiones, en las radios? No sé si estáis conectados de alguna manera a lo que está pasando, qué es lo que puede preocupar ahora mismo. No sé si ya han comenzado las grandes, si no, como en otros puntos del planeta.
Hemos tenido menos noticias, lo que es sorprendente, lo que nos ha sorprendido a nosotros, que nosotros estamos recibiendo menos noticias que gente que está en otros estados, por ejemplo en Washington y hasta en España. Mis padres tienen más noticias que yo. Y aquí lo que pone es que básicamente en la costa norte de aquí de la isla, North Shore, hay el agua, como que el agua se ha ido. Y básicamente los barcos están como varados en la arena y también en los puertos importantes de Honolulu lo mismo. Ahí están, los barcos se han ido de puerto y se han ido hacia dentro del mar.
Pues ojalá sea una noche tranquila dentro de lo que se avecina. Ahí son las 12 de la noche, las 12 y 11 exactamente. Ojalá que paséis una noche medianamente tranquila. Me imagino que no vais a dormir mucho, pero bueno, ojalá todo quede en un susto y nada más.
Pues sí, la verdad, con ganas de llegar a casa y que todo esté bien.
Gracias, Laura. Vamos a otro punto. En este caso, a Japón, cerca de 2 millones han recibido en el país órdenes de evacuar sus hogares debido al terremoto. Inma Bonet es la corresponsal en Asia. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a estas horas?
Pues para lo que podría ser, ¿no?, y lo que se esperaba en un primer momento con todas esas alertas, de momento la situación está bastante calmada. Sí que se están registrando olas de 1 metro de altura, pero no son tan fuertes como habían alertado en un primer momento las autoridades.
Uh-huh. Desde la Embajada Española en Japón se ha dicho, bueno, pues a todos los ciudadanos españoles que se pongan en contacto con la embajada, que en la medida de lo posible se alejen de esas zonas costeras. Es verdad que en Japón están más acostumbrados a este tipo de alertas, pero no sé si en el recuerdo hay miedo. Se ha evacuado también lo de la central nuclear de Fukushima. ¿Qué se dice en la prensa, en los medios del país?
La verdad es que los medios están tratando el tema con bastante cautela, ¿no? Se están emitiendo todas las alertas, se está informando en todo momento de, pues eso, de la altura que tienen las olas, dónde, qué regiones están recibiendo esas alertas y están pidiendo a la población que por favor que no se aleje de esos refugios públicos que suelen ser estaciones, hospitales o colegios, pero que se encuentran situados en terreno elevado y de hecho se están viendo muchas imágenes, ¿no?, de gente en azoteas. Entonces sí que se está repitiendo que hasta que no se elimine esta alerta, que no salgan de esos lugares. Pero, por supuesto, este tema de la alerta en Fukushima pues ha reavivado los peores temores, ¿no?, esta mañana.
Pues quedaremos pendientes, Inma, y te escucharemos a lo largo también de las próximas horas informando desde el terreno. Gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Con un ojo pendientes de lo que está ocurriendo en el mundo, con ese terremoto 8,8 grados en la escala Richter, se lo recuerdo, y esa alerta de tsunami que hay decretado en un montón de países, entre ellos Japón, en Estados Unidos, en esas zonas de Alaska y de Hawái, por supuesto también Chile o México. Pero en España lo que preocupan son los incendios, ese fuego de las Hurdes en Cáceres que ha arrasado al menos 2.500 hectáreas y que afecta a varias poblaciones que han tenido que desalojar. María José es una de las vecinas desalojadas, en este caso de Cambrón. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de tu casa?
A ver, yo en realidad estaba en Cambrón ayer cuando se inició el incendio y sobre las 10:30, 11 de la noche me llamó la alcaldesa de Camino Morisco, que es al pueblo al que pertenecemos nosotros, uh-huh, como él quería, y me indicó que debíamos de desalojar lo que es la alquería y que le indicara también cuántos vecinos quedaban. Y yo, como además tengo dos perros, pues entonces empezamos a recoger, porque además estaba mi hija conmigo, empezamos a recoger. y yo saqué a los perros y en ese momento también llegó la Guardia Civil para indicarnos que debíamos evacuar toda la alquería y dirigirnos hacia Camino Morisco porque tenían la residencia de estudiantes habilitada para todos los desalojados.
Más de un centenar de personas habéis tenido que ser desalojadas, lo decías, en diferentes
alquerías.
En la Huerta de Silla, Villanar, Robledo, Mesegal, Cambrón. Oye, María José, tú tienes un negocio de casas rurales. No sé
de
si tenías.
Rurales, efectivamente.
¿Tenías a alguien estos días, teniendo en cuenta la festividad, el verano?
Bueno, tenía efectivamente a unos inquilinos que en cuanto los avisé, por supuesto, recogieron absolutamente todo. Y también los acerqué a la residencia y les tomaron los datos y ya se quedaron allí también, sí.
Me imagino que, claro, ellos encima con el susto en el cuerpo, no sé si has podido hablar con ellos.
Sí, he podido hablar con ellos. También he podido hablar con varios vecinos que están en Camino Morisco, que sí que se quedaron en sus casas, aunque hay cierta parte que sí que se desalojó, que estaba más cerca del monte y bueno, bueno, es que la escena era, la verdad, terrorífica. Pero bueno, que en realidad te sentías también segura porque los efectivos y todo el ayuntamiento, todo el mundo estaba volcado con todas las personas que estábamos allí y que no nos faltara de nada y que sobre todo te desalojan en más que por el incendio, porque se queda un retén en cada alquería para evitar que llegue a más.
Por
el humo, efectivamente, porque consideraban que en función del aire podría cambiar y no se querían arriesgar a que lo más importante son las vidas, por supuesto. Así es.
Desde
que,
luego.
Sí.
Oye, María José, ¿os han dado alguna previsión de cuándo podríais volver a casa? Otra cosa, me imagino, el afrontar una temporada en tu negocio, que claro, con todo el monte quemado, pues
ya, nada. Ya es complicado, efectivamente. Pero bueno, que en las urdes tenemos muy claro que de hasta de las peores
situaciones se sale,
pesadillas
eso es.
Y situaciones hay que levantarse y hay que resurgir, así es que no todas las urdes se queman ni están ardiendo, que las urdes son verdes, son preciosas, tenemos mucha agua y hay otras zonas que se pueden visitar y que se pueden ver, así es que
claro que sí, María José.
Yo animo
José.
A todo el mundo a que nos apoye.
Claro que sí, María José, que seguro
en
que
una situación tan,
que todo,
tan
que seguro,
desfavorable como es esta.
Que ojalá quede muy pronto controlado ese fuego. Confiemos en las labores de extinción.
En las labores de los servicios de extinción, efectivamente.
Pidamos también a la climatología que se comporte y ojalá muy pronto podáis volver a casa. Toda la suerte del mundo, María José. Un abrazo desde aquí.
Muchísimas gracias. Muchísimas
y también gracias. Pendientes estamos del otro incendio declarado en Ávila, donde se ha desalojado a población en el Arenal. Más de 1.000 personas están en estos momentos confinadas, en este caso, en la zona de Montbeltrán y en un fuego que sigue declarado como nivel 2, es decir, con intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Confiemos, como decíamos, en las labores de extinción y que todo pueda quedar pronto controlado. Ahora enseguida en Herrera en COPE, tiempo para su información más cercana y después hablamos de una promesa de una ley que se llegó a aprobar en el Congreso, pero para la que todavía falta financiación. ¿A qué nos referimos? A la ley ELA, una ley que la sufren en sus propias carnes muchas personas en nuestro país. No se marchen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centranos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El calor sigue dándonos una pequeña tregua en Madrid. Las temperaturas en este miércoles siguen siendo más que agradables para lo que suele ser habitual en esta época. Ahora mismo los termómetros marcan tan solo 24 grados. Las máximas van a llegar a los 33, las mínimas se quedan en los 19, un poquito más altas, eso sí, que en esta madrugada pasada. Nos está dando el calor un respiro estos días, pero efectivamente es tan solo un respiro, porque ya de cara al fin de semana tengo que contarte que vuelve a subir el mercurio, lo hará especialmente el domingo. Ese día las máximas van a ser ya de 37 grados. Y precisamente las altas temperaturas, el viento, la sequedad, pero también las negligencias y la mano intencionada del hombre están detrás de los incendios forestales, uno de los desastres naturales más devastadores. Nuestra región está también viviendo un verano crítico. Muchas localidades, incluida la capital, se vieron muy afectadas por el incendio, recuerdas, en Méntrida, en la provincia de Toledo, el pasado 18 de julio. A este incendio le han sucedido otros, por ejemplo, en la Casa de Campo, en Cañada Real, y el último, esta misma semana, este mismo lunes, en la localidad de Zarzalejo, en la Sierra Oeste de Madrid. Un incendio que ya está extinguido, pero que se ha llevado por delante al menos 700 hectáreas de alto valor ecológico, también de localidades como Fresnedillas de la Oliva o Pedralejo. Un incendio que se está investigando, se investiga su origen, pero que todo indica que ha sido intencionado, porque se han descubierto al menos 3 focos distintos. Enseguida te voy a explicar cómo se investiga un incendio como este último que te estoy contando, cuando es intencionado. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya 30 de julio, estamos finalizando este mes. Son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en las carreteras madrileñas, nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues en estos momentos ya van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la carretera de A Coruña, la 6 en Majadahonda y El Plantío, con 3 kilómetros de retenciones, y se complican las salidas en la 3 en Rivas, A4 en Butarque, la 42 en Villaverde, y en esa misma carretera 6 a su paso por Aravaca. Dificultades en la M50 en Getafe y Fuenlabrada, dirección A4, y ya en el entorno de San Fernando de Henares hacia la autovía A2.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lomo de pez espada por 13,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Necesitas trabajadores cualificados en oficios? Grupo Lagón te facilita el personal que necesitas. Conductores, albañiles, carpinteros, tenemos todos los profesionales que buscas. Grupo Lagón se encarga de la gestión completa, desde la selección hasta la contratación. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. Infórmate en grupolagón.com, 983-049610.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los incendios en verano son cada vez más frecuentes, más peligrosos, también más incontrolables. En estos momentos, como te estaba contando hace unos minutos mi compañera Sofía Buera, estamos pendientes de dos puntos en Ávila, en las Cinco Villas. Ella ha hablado también con una persona que ha tenido que ser desalojada en Cambrón. También estamos muy pendientes de otro en las Urdes, en Cáceres. Ambos siguen activos. En nuestra región, aquí en Madrid, no hay ninguno ya, afortunadamente, pero se investiga, como te decía, el origen del último ocurrido a principios de esta semana en Zarzalejos, en la Sierra Oeste de Madrid, donde se han quemado más de 700 hectáreas de un alto valor ecológico. Todo indica que ha sido intencionado porque se han encontrado al menos tres focos distintos. Rodrigo, Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, la labor de investigar el origen de los incendios la llevan a cabo los agentes forestales. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo se inicia esta investigación? ¿Por dónde empiezan?
Pues empiezan justo por el final. Después de que los bomberos terminen de apagar el fuego y aseguren la zona refrescando, evitando cualquier reactivación de los focos, empiezan a trabajar los agentes forestales y poco a poco lo que van haciendo es reconstruir los hechos, pues como si de un asesinato de una novela negra se tratara, ¿no? Uh-huh. Y es que, claro, al final es lo que están investigando un delito. De hecho, funcionan como la policía judicial. Nos lo cuenta Miguel Higueras, que es jefe de operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Vamos retrotrayendo el avance del mismo hasta llegar a un área, que llamamos área de inicio, donde sabemos, en base a los vestigios que deja el fuego, que allí sea originario el incendio forestal. Y luego en esa zona, la prueba material consiste en buscar el medio de ignición y el punto de inicio, es dónde se ha producido y por qué o cómo se ha producido.
La precisión y la preparación que tienen es tal que son capaces de parcelar el metro cuadrado exacto en el que se inició el fuego.
Increíble.
Sí, sí, es increíble. Su investigación puede derivar en una causa penal, además, pero no siempre hay un culpable. El fuego a veces se origina por múltiples causas naturales, incluso cuando, como en el incendio de Zarzalejos, hay varios focos.
Puede ser debido, no natural, a rayos, que ahí sí que puede haber caer varios rayos y provocar varios incendios. También puede ser por una negligencia, por ejemplo, con el tema de las desbrozadoras, que si hay un mal funcionamiento puede provocar varios focos seguidos. También nos ha pasado con trenes, que un tren que no funciona bien o funciona mal puede provocar varios incendios en diferentes puntos, pero descartando eso, pues todo apunta a que pueda ser intencionado, sí.
Como dice Miguel, son casos tan excepcionales que, bueno, son muy fáciles de descartar y entonces ya comienza la búsqueda del delincuente.
Desde luego. Rodrigo, y además, bueno, no sé si se acaba dando con el origen del incendio, se da con el pirómano con el causante o no.
Pues yo siempre he pensado que es algo dificilísimo, ¿no? Porque uno piensa que, claro, todas las pruebas que haya se calcinan o si no quedan destrozadas por el agua, echan cantidades ingentes de agua y, claro, eso pesa mucho, el agua también destruye las cosas, pero la realidad es que, gracias a la experiencia que tienen los agentes forestales y a lo que son capaces de ver, pues resuelven muchos de estos incendios.
Estamos en constante formación y estrenando procedimientos para intentar que ese porcentaje de incendios desconocidos sea el menor posible. Y de hecho, con los años vamos disminuyendo ese porcentaje. Estamos hablando en torno a un 10-15% de los incendios que no conocemos las causas. Pero, por ejemplo, la reciente incorporación de unidad canina para la investigación de incendios forestales creemos que va a hacer que ese porcentaje disminuya aún más.
Pues eso, 9 de cada 10 los resuelven. O sea, que el pirómano suele caer.
Desde luego, pues mira, pues nos alegramos, claro que sí. Bueno, pues a ver si dan con ello también en este último incendio que se ha producido aquí en nuestra región, en ese producido en Zarzalejos, en plena Sierra Oeste de Madrid. Un sitio maravilloso, una pena todo lo que ha ardido, de un alto valor ecológico. Gracias, Rodrigo, muy interesante lo que nos has contado.
A ti, Mónica.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope ahora con Sofía Buera.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Las 12:30 del mediodía, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en Herrera en Cope hasta la 1:00 p.m. Todavía nos acordamos de cuando el pasado 10 de octubre el Congreso de los Diputados votaba a favor por una histórica ley, la ley ELA. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que 9 meses después las ayudas siguen sin llegar. Las cifras hablan de 4.000 afectados, pero son muchos más, porque hay que contar las parejas, hay que contar los hijos, los padres, los hermanos que sufren la crueldad de esta enfermedad. Todos los cuidados se los llevan ellos a sus casas, con sus cargas, con sus economías, con todo, para seguir sacando adelante en la medida que pueden, para seguir cuidando y para seguir dando sustento a sus familiares. Antonio fue diagnosticado de ELA hace 13 años, en 2012. Hoy en día se alimenta por sonda y, dependiendo del día, está entre 12 y 14 horas conectado a un respirador. Su mujer, Yolanda Delgado, es quien le cuida y quien interpuso una demanda contra el gobierno, la primera, por incumplimiento de esta ley. Les acusa de vulnerar derechos fundamentales aprobados en el Congreso. Ahora esta demanda ha sido admitida a trámite. Yolanda Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena, porque me imagino que esto es un motivo también de satisfacción para vosotros el que el juzgado lo tenga en cuenta.
Sí, totalmente. Al menos te das cuenta de que se está vulnerando los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y no hablamos de cualquier derecho, hablamos de la dignidad y de la igualdad, de la protección a las personas que gravemente están enfermas, ¿no? Y bueno, la verdad es que en el caso de mi marido, pues que hemos sido lo primero, pues estamos contentos a ver ahora a dónde llegamos.
El detonante de esta demanda creo que comienza por el Festival de Eurovisión. ¿En qué momento dices basta ya, hasta aquí? Vale ya de que pasen meses y meses y meses, y una cosa es que haya una ley aprobada en el Congreso y otra que no nos está llegando la ayuda prometida.
Pues mira, estaba en casa de mi hermana, que ese día, esa tarde, me la tomé de respiro y estábamos viendo televisión y justo estaban hablando de Eurovisión y del dineral que se habían gastado en Eurovisión. Me dio una indignación, pero vamos, decía, no puedo más, se acabó. No puede ser que se derroche tantísimo dinero o se dé dinero afuera del país o aquí dentro del país y los enfermos nos estamos muriendo, que es que nos estamos muriendo 3 personas diarias.
¿Es verdad que 650 enfermos de ELA han fallecido sin recibir la asistencia que se ha prometido? No es que se haya prometido, que ya es ley en el Congreso.
Supera los 600. Ahora estaremos alrededor de unos 800 y pico enfermos que han fallecido desde que se aprobó la ley. Pero claro, como no han dado el presupuesto, pues seguimos muriendo.
¿Y sigue sin llegar nada?
Nada. No, lo único que llegó fue los 10 millones que han dado, que es una subvención cerrada, que no es ni un duro más ni un duro menos, en el cual salió en la rueda de prensa cuando salió... Es Mónica García, si no me equivoco.
Sí, la ministra de Sanidad.
La ministra, con el presidente de Conela, que dijeron que bueno, que esto serviría para 400 a 500 personas que se pondrían de 4 a 5 cuidadores. Y yo creo que es que no hicieron números, porque si se hacen números de al año con 10 millones, da para 70 o 100 enfermos. Entonces, mi pregunta, que es lo que nos preguntamos todos, bueno, los que estamos en la demanda, nos preguntamos, ¿y quién va a decidir? ¿Se va a hacer a dedo? Porque con traquetomía yo creo que superan los 100 enfermos. No pueden ser unos sí y otros no. Nosotros, yo por mi parte, yo no rechazo esos 10 millones, ¿de acuerdo? Al revés, pues algo nos han dado, pero para mí eso no es dinero, porque somos 4.000 o 4.500 afectados de ILA.
Claro, eso es una limosna o decidir quién tiene esos cuidados pagados y quién no los tiene.
Claro, es que mira, en el grupo que tenemos, que vamos a presentar una demanda colectiva,
sí,
que cada día se están apuntando más gente, siempre pongo ejemplo, por ejemplo, de Margarita. Margarita es una persona que es mayor y tiene los dos brazos afectados, no los mueve nada. Y tiene a su hijo que la cuida, pero su hijo está trabajando. ¿Y quién cuida de esta persona? No puede abrir ni una puerta. Si se cae, se queda en el suelo. Si necesita beber, no puede beber. Si necesita comer, no puede comer. Si necesita ir al baño, no puede limpiarse. Es que todos tenemos el mismo derecho. Que unos tengan más cuidadores que otros, ya no te digo que no, ¿vale? Pero los 4.000 o 4.500 enfermos de ELA tenemos derecho a que nos den lo que es nuestro.
Y si algo hacen, y si algo hacen las leyes, es equiparar, ¿no? Es que todos seamos iguales ante ella, ¿no? Y por tanto todos, necesiten más o necesiten menos cuidados, deberían tener acceso a ellos.
Por
Oye,
supuesto.
Yolanda, has hablado de esa demanda colectiva.
Sí.
Se están sumando personas afectadas con ELA, creo que lleváis 35. ¿En qué momento vais a interponerla?
Pues mira, con lo que ha sucedido hemos provocado un acto administrativo y está en marcha la reclamación administrativa. Luego cuenta que son 10 días de silencio para hacerla y de hacerla inminente es en agosto, que ya estamos en agosto, como aquel que dice. Así que, pero que cada día se están sumando más personas al ver que esto llega a puerto, ¿no? Nos han abierto una puerta ahí y ojalá todo salga bien y se haga una jurisprudencia y pueda servir para muchas enfermedades más.
Es que yo creo que nadie recordamos un incumplimiento tan flagrante cuando estamos hablando de vidas humanas, cuando hay una ley aprobada, que no haya una dotación económica para esa ley. Es tremendo.
Para mí, cada día cuando veo las noticias o sigo en Twitter, en X, yo me enciendo. Es que al final no lo voy a ver. Porque hace poco, la semana pasada, que si 350 millones para hacer un hospital en Marruecos. Que si ahora 200 y pico millones para una ONG. Pero vamos a ver, yo no entiendo, ¿estamos locos? ¿Cómo estamos? Que se ayuda a todo el mundo, me parece perfecto. Pero que es que nos estamos muriendo, señores. Que es que nos estamos muriendo. Es que nadie está libre de padecer la ELA. Que mi marido ha cotizado a la Seguridad Social más de 43 años y ha cotizado al máximo. No tiene derecho a tener una vida digna. Que de morir, no, nos vamos a morir igual, pero al menos con dignidad. Porque para aprobar la ley de la eutanasia, y se aprobó inmediato, que yo soy partidaria, que quede claro, pero antes de una muerte digna viene una vida digna. Que tengamos esa tranquilidad de que el cuidador no
y de que quien no quiere morir no tiene por qué hacerlo. Quien quiere luchar y mantenerse con vida. Hablaba un día yo con una de las grandes también activistas en esto de ELA, que es Raquel Estuñiga, y me decía, es que yo quiero vivir, o sea, y claro, los años que me queden, quiero vivirlos y quiero disfrutarlos y quiero, en la medida de lo posible, recibir una atención digna, ¿no? Y unos cuidados.
Y claro que sí. Es que es lo que dice Raquel, o tenemos a Jorge Murillo que habla con los ojos, con el ordenador. Es lo mismo, él está con traquetomía, pero él, a su manera, pues lleva su vida. ¿Y por qué no la va a llevar? Si él la quiere, pues adelante. Mi marido quiere la traquetomía y yo estaré ahí. Pero yo creo que ya hemos ahorrado bastante dinero a la Seguridad Social o al Estado o a quien se le compete esto, porque yo soy sus manos, soy sus ojos. Es que lo soy todo, a mí nadie, yo no tengo, digo yo porque estoy hablando yo, pero hablamos de todos los cuidadores, no tenemos ni vida social ni vida laboral, es que no se nos reconoce nada, ya va siendo hora, en este caso hablo ya por mí y por, también por mis compañeros, sobre todo los que están en la demanda, que yo ya estoy cansada de ser su cuidadora, tengo derecho de ser su mujer, porque soy su mujer, con la particularidad de que yo el año pasado tuve un aneurisma cerebral. Me tuvieron que operar a vida o muerte. Estuve 3 meses en reposo absoluto. ¿Vosotros creéis que a mí me ayudó alguien cuando pedí ayuda? No me ayudó nadie. ¿Quién cuidaba a mi marido?
Es que es tremendo. Es que es tremendo.
Tuve que mi paga extra de junio...
Dedicarla a que contratara a una persona.
A tener a una persona para que nos pudiera cuidar. Es que es tremendo, es vergonzoso. Para mí es vergonzoso. No entiendo nada que está haciendo este gobierno. No lo puedo entender.
Yolanda, para hacernos una idea de que ya, o sea, es una cuestión, lo que dices, primero social, ¿no? De cuidar también a esas personas que están cuidando, que están dejando sus trabajos en muchos casos por dedicarse plenamente a muchas veces, bueno, y en la mayoría de los casos a costa de su propia salud, ¿no?
Totalmente.
Pero más allá de esto, ¿cuánto a nivel económico supone para una familia los cuidados que requiere un enfermo con ELA?
Depende también en el grado que esté, pero desde un recién diagnosticado, porque ya necesitas atención, está entre 60 y pico mil euros hasta 100 y pico mil euros. Porque ten en cuenta que son 5 cuidadores. Porque
dice, hablamos, señores, cuidadores, de una hipoteca prácticamente al año.
Hombre, pero sí, totalmente. Pero es que no solo eso, ¿eh? Yo tuve que adaptar, como todos, el cuarto de baño. Adaptar cuarto de baño, adaptar
habitaciones, casa, camas.
Bueno. Esto es una locura. Esto es una locura.
Pues ojalá esta lucha tenga buen fin, que la demanda vaya para adelante y a ver si hacen caso, porque señores, esto ya hace 9 meses que se aprobó en el Congreso, que es ley el que se den esos cuidados y todavía no hay dinero para ello. Toda la suerte del mundo, Yolanda. Seguiremos hablando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
Qué difícil, ¿eh? Lo tienen también todas las familias, desde luego, de los enfermos con ELA. Vaya lucha que llevan. Y también hay que reconocer, ¿eh?, a todos esos activistas que están ahí luchando, que están peleando, que están moviéndolo en redes sociales, que nos contactan a periodistas, claro que sí, para que les demos voz, porque es que no hay derecho. Bueno, vamos a pasar a un tema algo más amable, ¿eh? Vamos a irnos hasta un lugar precioso, como es Asturias. Somiedo, en concreto, que se convierte en nuevo escenario de los Juegos del Hambre, la saga de libros y películas que pasa por España para rodar su próxima entrega. Este municipio asturiano de apenas 1,000 habitantes está acogiendo ya actores, directores y demás miembros de un equipo de hasta 300 personas. Belarmino Fernández es el alcalde de Somiedo. Hola, Belarmino, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya ha comenzado ese despliegue por allí. Yo creo que ya mucha gente nos han ido diciendo que ha ido llegando, pero no sé si han llegado todo el grueso de los actores, ha comenzado ya el rodaje.
Sí, efectivamente. Bueno, llevamos ya 2 meses con todos los preparativos de producción y el rodaje como tal empezó la semana pasada, ¿no? Ya está todo el despliegue, como bien dices, por todo el municipio, por todo el territorio del Parque Natural de Somiedo, que es un municipio de alta montaña, con 38 pueblos desplegados en toda la montaña del Parque Natural de Somiedo. Y pues nosotros, pues a la vez comprometidos para que salga todo bien y a la vez también contentos porque es una...
Bueno, me imagino que el día que le dijeron que iban a rodar a su pueblo, pues como que ni se lo creía, ¿no?
Sí, bueno, Somiedo se han grabado ya muchos temas de audiovisuales, de anuncios, de tramos de algún tema de escenarios de películas, de documentales, pero claro, esto...
Estos son palabras mayores, esto es una superproducción.
No, que nunca nos... había ocurrido, pero bueno, que es un reto. Primero, las primeras reuniones ya empezó en el entorno de marzo o abril el tema legal, Somier de Somos, una reserva mundial de la biosfera, todo el territorio del municipio, un parque uh-huh. natural, el país de los osos, ya ves un poco toda la historia de lo que es el parque natural de Somier, y todo es, hay una normativa que hay que cumplir y que afortunadamente toda la gente que viene aquí pues lo tiene que cumplir, ¿no? Entonces, toda esa tramitación de trámites, de localizaciones, por una parte, pues muy emocionados porque han buscado localizaciones por no solo en España, todos los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, sino nos consta que estuvieron también por la zona de los Alpes. Sí. Y al decidir hacer una parte importante de la película en Somiedo, pues claro, para nosotros es un reconocimiento también a todos nuestros valores naturales y paisajísticos que reúne Somiedo, ¿no?
Claro, y me imagino que esto es una promoción fabulosa, ¿no?, para el pueblo cuando se estrene.
Claro, sí, bueno, ya está siendo porque hay mucha repercusión, no solo encantados como estamos ahora con vosotros de la prensa y de todos los medios audiovisuales, no solo de España, sino que está saliendo también a nivel internacional. Porque claro, todo este rodaje de una saga pues que la siguen millones de personas en todo el mundo, pues tiene una repercusión mediática importante desde el inicio, y también claro, el gran empuje será cuando se emita en el 2026, ¿no?
Claro, ya de momento los negocios les irá bien, ¿no?, con tanta gente por allí, las productoras.
Claro, imagínate. Imagínate que, bueno, también es muy turístico, tengo un municipio muy de ganadería extensiva y también de sector turístico es muy importante. Sí. Pero claro, esto no
es... Esto es un agosto extra.
Enorme. Pero bueno, el gran negocio no es solo la actividad económica directa y la contratación de gente y lo que gastan en toda esta producción, sino, como bien decías, la promoción a futuros, ¿no?
Claro que sí. Pues que vaya muy bien ese rodaje, que los vecinos disfruten de lo que están viendo y también de todos los curiosos que seguro que se acercan a lo largo del mes de agosto mientras dure ese rodaje. Alcalde, como siempre, un placer, que vaya todo muy bien. Feliz verano por allí, por Somiedo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Ya me gustaría a mí estar por esa zona del lago del Valle, del Parque Natural de Asturias, ¿eh? Quien disfrutara de un mes de agosto por allí. Ángel Correas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos?
Bueno, pendientes de todo tipo de catástrofes.
Sí, la verdad es que sí, que está siendo un final del mes de julio bastante marcado. Bueno, por los incendios forestales ya nos podríamos imaginar que iban a ir por ahí los tiros, ¿no? En cuanto a la actualidad se refiere, ahora mismo pendientes del Arenal en la provincia de Ávila, el incendio de Montbeltrán en el barranco de las Cinco Villas no ha tenido una buena evolución y allí se continúa luchando contra el fuego, y en este municipio el Arenal ahora mismo pues están confinados porque si ves las imágenes, las llamas están
debajo, encima del pueblo, ¿no?
Sí, prácticamente encima del pueblo, y no muy lejos de allí, si miramos el mapa geográfico de España, la comarca de las Hurdes, en Cáceres, hay otro incendio también bastante complicado, además que ha tenido mucho viento durante la madrugada y que también mantiene en vilo a buena parte de la comarca, en concreto al municipio que digamos es la cabeza de comarca de Camino Morisco, ¿de acuerdo? Vamos a pasar por allí para ver qué es lo que está ocurriendo, vamos a hablar con vecinos de la zona de Ávila también para ver cómo ven la evolución de ese incendio y de las llamas. Vamos a hablar del tsunami, ¿de acuerdo? Estamos todos pendientes de lo que pueda pasar.
Hay Se han visto mucha olas grandes, sí, pero no termina. Así que, bueno, nos contaba la española en Hawái que sí que es verdad que hay coches varados en playas y que sí que ha entrado más el agua, pero que de momento no se está dando allí demasiada información al respecto.
No, tampoco sabemos muy bien la evolución que están teniendo esas olas, grandes olas, no gigantescas quizás, pero sí grandes olas que se acercan a las costas del Pacífico. En Japón, por ejemplo, la central de Fukushima, que fue muy afectada por otro tsunami en 2011, está siendo completamente desalojada. Pero bueno, lo cierto es que por el momento pues está, digamos que la situación controlada, y esto de controlada entre comillas, ¿vale? Vamos a hablar con una persona que está en Japón, en el norte de Japón ahora mismo, donde también se ha establecido pues la alerta, evidentemente, por lo que pueda ocurrir. Y por lo demás, pues bueno, pendientes de la actualidad, de lo que pueda dar, por ejemplo, el caso del fiscal general del Estado, ¿no? Que eso es otro terremoto y en sentido
Y la defensa
político.
Que férrea que sigue haciendo el presidente del gobierno. Sí, ¿por qué será?
Bueno, no sé.
No, quién sabe. Preguntas al aire. En buena compañía se queda la de Ángel Correas, la de Mediodía Cope y, por supuesto, después la tarde, la linterna, el deporte, porque la información aquí no descansa. Mañana puntuales les esperamos a las 6 con Antonio Raiz. Mientras tanto, me disfruten un poquito de la tarde. Piscinita, playa. es lo que hay que hacer. Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón. De otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
6.200 madrileños viajan estos días a Roma para el jubileo en el que se van a encontrar con el nuevo Papa, con León XIV. La Comunidad de Madrid es la que más jóvenes envía de los 23.000 que van de toda España a un encuentro juvenil mundial que se celebra con motivo del Año Santo. Se esperan más de 1 millón de asistentes de 146 países hasta este fin de semana. Muchos viajan en avión, otros muchos también en sus propios coches, en autobuses, en fin, de la manera y de la forma que pueden. Algunos de los afortunados que ya están allí viviendo esta experiencia espiritual, también festiva, son Miguel y Fátima de la parroquia de Juan Crisóstomo de Chamberí. Y vamos a charlar con ellos un ratito. Miguel y Fátima, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos dais mucha envidia, ¿eh? Mucha envidia, que lo sepáis, que lo sepáis. Miguel, cuéntanos ahora mismo dónde estáis en este momento, o por lo menos dónde estás tú y qué es lo que está pasando ahí en Roma.
Pues ahora mismo, Mónica, me encuentro debajo de las campanas de la Basílica de San Pedro, esas campanas que se ven si la miras de frente a la izquierda, saliendo de la Santa Misa, presidida por el obispo titular de la diócesis de Cerdeña, porque esto es así, en el jubileo muchas diócesis, muchos grupos, muchos movimientos, y ahora mismo salgo de misa de San Pedro porque esta mañana, bien prontito, a las 6:30, estaba haciendo cola para poder estar en la audiencia general con el Santo Padre, que nos ha dado una catequesis sobre Fetá. Una catequesis que nos va a inspirar en esta semana que estamos de jubileo, de encuentro, de unión y sobre todo aprovechando el momento de la indulgencia plenaria de cruzar las puertas santas.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, Miguel. Fátima, tú también estás cerquita de Miguel, ¿has podido estar en esa misa?
Yo sí, también he estado en la misa, me dirijo ahora hacia la Fontana di Trevi para ver un poco Roma también, aprovechando la oportunidad.
Claro.
Sí.
Oye, ¿cómo habéis ido vosotros hasta Roma? ¿De qué manera? ¿En avión?
Sí, nosotros llegamos el 28 en avión.
El 28 en avión. Oye, contadnos, ¿qué tienen de especial estos encuentros tan maravillosos y en qué se diferencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud?
Pues Miguel, quizás, Fátima, ¿yo? Que has estado en alguna. Yo no he estado en ninguna JMJ. Fátima, ¿tú has estado en alguna?
Sí, yo estuve en la JMJ en Lisboa con el Papa Francisco y bueno, pues hay bastantes diferencias. Bueno, para empezar, mucha ilusión en conocer al nuevo Papa, que no estaba en la JMJ anterior, y después es un tipo de indulgencia plenaria distinta. El jubileo es cada muchísimos años, la JMJ solo cada 4.
Ajá.
Y es una oportunidad de cruzar la Puerta Santa de la Basílica, recibir indulgencia por eso y una santificación más al final.
Claro. Miguel, cuéntanos más o menos cuáles son los actos que se van a celebrar durante toda la semana hasta el domingo.
Pues justo como ha dicho Fátima, lo central es el cruce de las puertas santas, pero además se dan distintos eventos. Ayer la Santa Misa de Bienvenida, al final de la Santa Misa de Bienvenida salió el Papa para pasearse por la Vía de las Conciliaciones y saludar a los peregrinos, y precisamente es ese camino de la Vía de las Conciliaciones hasta la Puerta de San Pedro que nos lleva a cruzar las puertas santas. Además de poder cruzar las puertas santas, hay catequesis de distintos obispos, hoy mismo una catequesis del Papa, y en especial hay que destacar el encuentro de españoles que tendrá lugar el próximo viernes por la tarde, presidido por la Conferencia Episcopal Española, y vamos a participar todos los jóvenes españoles inscritos y más de los que antes has mencionado al comienzo, porque muchos han llegado aquí pues como peregrinos, literalmente algunos nos vamos viendo que no tenían inscripción, o sea que, bueno, un encuentro increíble.
Oh, qué bueno, qué bueno. Fátima, ¿qué tal el tiempo por ahí en Roma? ¿Hace mucho calor o no?
Hace bastante calor, pero la verdad que últimamente hay brisita, así que por ahora soportable.
Qué bien, qué bien. O sea que estáis muchísimos españoles allí y los madrileños que habéis viajado en masa, más de 6.200, por lo menos esa es la cifra que tenemos nosotros. Y luego me imagino, sí, que también tenéis, porque bueno, es un viaje por supuesto espiritual, una experiencia espiritual, pero también con mucho ambiente festivo, ¿no, Fátima?
Sí, la verdad que sí. De hecho, ayer hicieron un concierto donde estuvimos, bueno, muchos madrileños, nos estuvimos encontrando, muchísimos españoles, y luego pues eso, en cada esquina hay una conversación, te encuentras una bandera, así es que al final estamos todos aquí.
Claro. Miguel, además este primer encuentro supone, pues eso, el primer encuentro con este nuevo Papa. ¿Qué te parece a ti la figura de León XIV?
Bueno, si es que precisamente cuando hablamos de las actividades se me ha olvidado comentar lo central, que es la vigilia que tendremos en Tor Vergata, uh-huh, el sábado, con ese sentido penitencial del jubileo y de conversión y de indulgencia, y luego el domingo la Santa Misa presidida por el Papa. Un momento único para poder abrazar a León XIV, que tiene este primer encuentro con los jóvenes, un momento único para poder mostrar a ese nuevo Papa, este nuevo Papa que tenemos, el amor y el cariño y básicamente pues las ganas que tenemos de poder hacer iglesia en torno a nuestro nuevo Papa.
Claro, claro que sí. Fátima, me imagino que lleváis preparando durante mucho tiempo este viaje. ¿Cuántas personas viajáis de vuestra parroquia?
De nuestra parroquia somos entre 50 y 60 personas. Ajá, la verdad que somos un montón.
Un montón. ¿Y dónde estáis durmiendo? ¿Cómo os habéis organizado? Porque me imagino que los hoteles estarán hasta arriba, pero habrá camping y de todo, ¿no?
Sí, o sea, nosotros hemos tenido la suerte de poder estar en un colegio pontífice. Uh-huh. Entonces estamos súper bien, a 20 minutos en bus del Vaticano. Así que nos hemos montado muy bien, la verdad.
Oh, no me extraña, qué suerte, qué suerte. Pues Miguel y Fátima, muchísimas gracias por hacernos de corresponsales, de contarnos también todo lo que estáis viviendo en Roma, en este jubileo tan especial en el que os vais a encontrar con ese nuevo Papa, con León XIV, y que estáis disfrutando muchísimo y así nos lo habéis transmitido. Seguramente os llamaremos en más ocasiones a lo largo de esta semana. Un abrazo y pasarlo muy bien.
Gracias,
un abrazo,
adiós.
Enorme a Madrid. Nos vemos. Cuidaros mucho, nos vemos.
Igualmente, igualmente, adiós.
Herrera en COPE.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recesivos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.